Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Vida Casi Cero, el podcast. Hoy me acompaña en la cabina Lilifer del Paso, ella es mamá y como ven en el título del episodio, este episodio se va a tratar acerca de la maternidad y del Zero Waste. Porque si bien no pienso ser mamá en el corto plazo, mi mamá siempre me dice, es que cuando tengas hijos vas a entender y shalala. Entonces me di a la tarea de buscar a alguien que sí fuera mamá y que aplique o que esté aplicando este estilo de vida en su vida actual para que nos dé su testimonio. Lili, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme, Vale.
No, de nada. Pues sí, como les comenté, Lili es mamá. Ella, tiene su propia página de contenido donde comparte tips, etcétera. Ya más adelante nos va a platicar de eso. Pero además aplica una metodología de la cual también nos va a platicar, que es la metodología Waldorf, que hice un poquito de investigación y esta, pues es pedagogía Waldorf, se inició en Alemania en 1919 por un filósofo que se llama Rudolf Steiner, no sé si lo pronuncie bien.
Sí, sí, sí.
Y un empresario alemán, Emil Moltke, que, bueno, según acá la página que consulté, que es waldorfeducation.org, busca el desarrollo de cada niño, cada individuo, en un ambiente libre y cooperativo, con un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito más esta metodología y cómo se relaciona con el Zero Waste?
Sí, claro que sí, Vale. Mira, pues todo lo que dijiste 100% es así. Diste con la página ideal. Básicamente, lo que tienen que ver, pues, es, pues, número uno, es el desarrollo como persona en lo más grande posible, ¿no? Y entre estos ámbitos, pues, está la parte de, pues, de ser una persona consciente.
Okay.
Y también Rudolf Steiner todo el tiempo relaciona la naturaleza con el ser humano porque somos naturaleza. Sí. Entonces, está enlazado desde... Rudolf Steiner como filósofo tenía cubiertas casi todas las áreas que envuelven al ser humano, desde sociales hasta medicina, ¿cómo se dice? Agricultura, o sea, todos los temas yo creo que de verdad los abordó. Y entre esos siempre fue muy orgánico, inclusive la parte de la alimentación, él recomienda desde pequeños estar comiendo de manera orgánica, producir tus propias verduras, frutas, el trato, no sé, inclusive de mezclar la comida con madera, cuernos de vaca, o sea, todo él siempre él siempre fue así como lo más natural posible, porque también en la parte médica y del desarrollo está la parte de todo lo físico que está pasando en tu desarrollo y desde los niños hasta que somos adultos, pues como si metes naturaleza a tu cuerpo, pues es lo más saludable. Entonces, pues por esta parte, claro que tiene que ver, ¿no? El que somos uno al final, o sea, si no cuidamos la naturaleza, pues no nos estamos cuidando a nosotros. Y también le agregaría la parte, pues, insisto, como de la conciencia, perdón, de, pues, simplemente cuidar las cosas y apreciarlas por lo que son. Y no, le damos más valor como a las cosas, no tan tangibles, quizás. Y, pues, eso tiene que ver con contemplar a la naturaleza, un atardecer, el trato con una persona, pues, los valores. Y eso hace que priorices otras cosas más que el consumismo, por ejemplo.
Okay. Entonces, en este tipo de enseñanza, ¿se les enseña desde chiquitos ese respeto mediante qué tipo de actividades o cómo creas esa conciencia en los niños?
Desde que son muy pequeños, o sea, prácticamente desde que empiezan a moverse, lo recomendado es que manipulen objetos naturales, palitos de madera, inclusive hay juguetes de madera y hasta hay juguetes muy, pues, de trato justo y sano en su producción y todo, marcas muy padres, alemanas muchas, que se recomienda que estos juguetes sean manipulados desde los bebés, chuparlos, aventarlos, pasearlos, todo. Entonces de ahí empieza como esa conexión. También se respetan mucho los ritmos de los niños, entonces tratamos de no meterles como tantos ruidos a veces, sacarlos más a los parques, a los bosques, a la playa. Inconscientemente este tipo de hábitos que se empiezan desde muy pequeños empiezan a enlazar al niño hacia el camino de estar comprometidos con el medio ambiente. Y pues ya que empiezan a crecer, empezamos ya como a cuidar a las plantitas, puede ser desde una maceta hasta un huerto. O sea, en las escuelas Waldorf, por ejemplo, claro que todas tienen la parte del huerto. Y, por ejemplo, no se enseña a un niño a lo mejor ya a poner sus propias verduras, ¿no? Pues a lo mejor no, más bien ya están ahí las verduras. Se les enseña como a quitar la plaga, a echarles agüita. Okay. Es como ir conviviendo para que sea parte de su vida.
Okay, y que no sea cuando crezcan como algo nuevo, ¿no? O que pudieran rechazar posiblemente.
Exactamente, pues es que los primeros 7 años son los más importantes. Son los que realmente van a marcar como un camino muy intenso en tu vida, ¿no? O sea, es como donde se forza tu personalidad en como la parte más inconsciente. Okay. No tanto exterior, o sea, hay cosas que sí cambian, pero lo más inconsciente son los primeros 7 años. Entonces queremos que ese inconsciente esté justamente rodeado de esos ambientes.
Y alineado a esta, pues, filosofía, ¿no?
Ajá, exacto, sí.
Y, por ejemplo, ¿y tú con tus niños? Bueno, ¿qué edad tienen tus niños? ¿O si están muy chiquitos?
Greta tiene 3, va a cumplir 4 en enero, y Santiago tiene 7 y en diciembre cumple 8.
Okay. Entonces, bueno, tienes tanto una niña como un niño. Uh-huh. ¿Cómo has notado que pues no sé si llamarlo estilo de vida o, no sé, corrígeme si estoy mal, ¿cómo has notado que este estilo de vida afecte a la vida de tu niña, por ejemplo, y de tu niño? Porque sé que, pues, ambos sexos son diferentes, ¿no? Y tienen ciertas necesidades. Entonces, supongo que ha de haber ciertas diferencias, ¿no? En cuanto al impacto que estas actividades han tenido en su vida.
100% es un estilo de vida. Yo siempre, de hecho, no sé si eso en todas partes diga la pedagogía Waldorf es un estilo de vida, pero para mí sí es un estilo de vida. Okay. Yo que noto, pues, es que como que todo lo natural, pues, es para los dos sexos, ¿no? O sea, mujer y hombre. Sí hay, es muy interesante ver cómo cada uno, sin que uno les diga, esto es así, o culturalmente el hombre carga a la mujer, hace esto. Ellos solitos, cuando están jugando afuera de mi casa a tu casa,
gracias,
ves a Santiago con la carretilla, ¿no? Llevando así las cosas pesadas, las piedras, construyendo. Y en cambio ves a Greta mezclando el lodo, sirviendo en platitos. Y es muy chistoso el pastel de lodo. Obviamente los dos hacen las dos cosas, pero sí notas que cada uno hace un poquito más como la parte masculina y no la femenina. O sea, sí, yo sí lo alcanzo a notar.
Okay, y como tú dices, ¿no? Sin decirles de que, okay, tú vas a hacer solamente esto.
Ajá, sí, no, o sea, pues como se llevan 4 años, pero desde siempre, desde que nació Greta, yo sí tenía muy clara la idea de que quería, por lo menos los primeros años hasta donde se pueda, que todo lo que los rodeé fuera como muy asexual, para que, pues, pudieran compartirse las cosas, pudieran jugar juntos y que ellos solitos fueran eligiendo, me gustan los carritos o no me gustan, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de cosas.
Ok. Y con Santiago, que es el más grande, ¿desde que nació implementaste este estilo de vida?
No, pero sí. Cuando Santi nació, hasta el año yo conocí la pedagogía Waldorf. Okay. Entonces empecé a cambiar ciertas cosas. Fue poco a poco, o sea, fue mi primer curso de muchos que he tomado. El primero fue como, voy a aplicar algunas cosas. Ya el segundo fue como, no, tengo que aplicarla. El tercero ya fue así que al pie de la letra. Y así ha ido como que Greta ya nació siendo 100% Waldorf, ¿haz de cuenta? Pero digo sí porque mi esposo y su familia son paisajistas de toda la vida. Tienen ranchos donde ellos mismos producen sus plantas y dedican a diseñar jardines, pues. Uh-huh. Entonces, sí, en esa parte siempre hemos estado como conectados con
la tierra.
La tierra y esas cosas.
Okay. Uh-huh. Entonces, ¿Cómo fue que te enteraste de esta metodología que antes de conocerte a ti, realmente yo la desconocía? O sea, es algo nuevo para mí. Entonces, ¿cómo fue tu introducción a esto?
Pues también tuvo mucho que ver mi suegra. Fue súper padre porque la verdad yo vengo de una familia muy tradicional.
Okay.
Muy al estilo mexicana, que está influenciada por la cultura occidental. Inclusive medio americano, ¿no? El estilo, ya sabes. Y pues en la familia de mi esposo yo creo que buscaba yo eso, ¿no? Porque yo sí fui como un alma de que, ah, quiero vivir en la playa. Y me encontré con él y fue como, hicimos ese clic de que él tenía eso porque sus papás son, pues, paisajistas, les encantan las plantas, la playa y todo ese rollo. Cuando ya me embaracé de Santiago, mi suegra me empezó como a acompañar en el proceso de la maternidad que yo desconocía, que era parto humanizado, en agua, la lactancia. Y entre esas cosas, cuando Santi nació, me dijo, oye, tengo una amiga que vive en Estados Unidos y es maestra Waldorf. Es una pedagogía que, por lo que yo veo que a ti te gusta, creo que te va a encantar y te va a ayudar mucho a como a guiarte a tener como un tipo de crianza con una meta.
Okay.
Y como todo lo que me había enseñado me había encantado, yo lo le dije, sí, sí voy.
Claro.
Ajá, voy al curso. Y entonces ya pues vino esta maestra que, digamos, es mi mentora, o sea, yo la admiro muchísimo y siempre estoy tomando pláticas con ella porque me encanta y he organizado pláticas con ella, o sea, ya yo la invito y ahora yo invito a mamás. Se llama Mónica Paredes.
Okay.
Y pues fui a esa plática, te digo, al año, y no, pues fascinada. O sea, todo lo que ella decía, como que yo ya lo sabía, pero no me lo habían dicho. O sea, más bien no me lo habían como hecho consciente. O sea, no sé, desde, ¿y cómo manejo un berrinche? Pues esto, esto, esto. Y yo, claro, claro, ¿cómo no lo había pensado? Y entonces desde ahí empezó todo.
Ok, wow. Por tu suegra.
Ajá, sí, por mi suegra.
¿Y tu familia qué dice o qué opina?
Pues, al
digo, en lo que quieras compartir.
Sí, 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 no, o sea, estos temas son muy chistosos porque sí, al principio desde el parto, ¿no? O sea, voy a intentar tener parto natural y pues acá todo cesárea, entonces fue como, bueno, a ver cómo te va. Parto en agua y, órale, es como que parto en agua, ¿estás segura? ¿Es seguro? Sí, parto en agua. El día del parto, pues, nació Santi en una clínica de aquí de Guadalajara que era la... Nomás había dos opciones en parto en agua. Uh-huh. Mi mamá le puso el hospital del terror. ¿Qué es esto? Me decía. Porque era una clínica con una cama matrimonial.
Uh-huh.
Para que, pues, pudieras estar ahí con tu pareja y al lado ya tenía como la cabina de parto con la tina. Y, entonces, sí ha sido como un proceso curioso. Pero la verdad, nunca me han criticado. Se ríen de mí, me hacen bromas, pero de alguna manera sí han respetado mis decisiones e inclusive se contagian.
Ok.
Sí.
Ya, órale, qué interesante. Porque sí, digo, como ven, mencioné al principio, o sea, mi mamá, insisto una vez más, siempre me dice, y a mis hermanas también, porque somos puras mujeres, cuando tengan hijos nos van a entender, a tu papá y a mí, etcétera. Entonces, por eso me da un poquito de curiosidad acerca de tu familia, qué ha opinado de ese estilo de vida y de la manera que estás criando a sus nietos, ¿no? Pero también siento que si los ven felices, pues con ellos, o sea, o para ellos les basta, ¿no? Con que estén felices y sanos.
Sí, como que ven los resultados y exacto. O sea, de repente sí llegan como ideas como más tradicionales de, oye, deberías de hacer esto. Y la verdad es que sí, también te diría lo mismo que tu mamá también, ya que eres mamá, comprendes mucho a tus papás también y piensas que todo lo que hicieron, aunque tú no lo harías, lo hicieron de verdad con muchísimo amor y eso lo valoras. O sea, te das cuenta que en su momento eso es lo que ellos pensaban que era lo mejor.
Sí, completamente. Eso también nos dicen. Saludos, mamá. Y
saludos
papá.
También a mis papás.
Oye, y bueno, ya mencionaste a tu esposo que su familia era o es paisajista, entonces hubo esta conexión. Pero ¿cómo ha sido tu relación de pareja? Bueno, a lo poquito que has platicado, considero que sí, no ha de haber sido tan difícil como implementar esta metodología porque él te la introdujo, pero ¿cómo ha sido esta relación de pareja y metodología Waldorf o hasta Zero Waste, por ejemplo?
Pues, de hecho, es muy curioso porque a mí me encanta platicar que yo venía de una alimentación muy mala, o sea, tenía hábitos pésimos de alimentación. Y cuando llegué a su casa, ellos eran no 100% vegetarianos, pero no comían carnes rojas. Uh-huh. Nomás...
Pescado
y eso, ajá. Y pues claro que muchas verduras, muchas frutas. A mí no me gustaban las frutas, imagínate.
¿No
yo comía... No, no me gustaban. Yo comía manzana y uvas, creo. Y mi suegra, la verdad, digo, esa ha sido como también mentora. Así yo despertaba embarazada porque vivía ahí en su casa y me dejaba la única fruta que me gustaba picadita. Uh-huh. Así yo dije, bueno, manzana. Y luego me decía, mira, prueba esto con chilito. Y así, entonces ya como que ya empecé yo a hacerme más de ese lado. Y mi esposo, al revés, empezó como a conocer lo malo de que comer más comida congelada. O sea, que lo que yo traía en mi casa, pues, de cuando fuimos novios. Uh-huh. Entonces hubo ahí como que cambiamos. Ajá. Pero también se equilibró, ¿sabes? Y entonces, ahora, o sea, después de 9 años juntos, estamos como que en algunas cosas, por ejemplo, yo soy más zero waste, uh-huh, en este caso. Sí, yo ya me hice más para este lado y por convicción. O sea, por ejemplo, sí, con su familia aprendí a separar basura. Mi suegra, separar basura, reciclar botellas y les busca uso y así. Y eso, por ejemplo, esa parte sí la tiene, ¿no? Como de... Él es muy aprensivo a veces de querer rescatar todo, reutilizarlo. O sea, tenemos un vivero ahí en nuestra casa y él siempre está recolectando todo lo que yo ya digo. Es que esto ya no, o sea, porque también dentro del Zero Waste, también la idea es minimizar, ¿no? O sea, no tener...
Reducir.
Entonces, dentro de esto también no quiero como acumular cosas. Uh-huh. Simplemente más yo no las quiero tener. O sea, que no llegue el punto de tener que tirarlas. Eso es como lo ideal. Pero cuando están ahí... tampoco las voy a dejar guardadas para tirarlas en 5 o 10 años, ¿no? Ajá. Tiene caso, porque cuando nos mudamos de casa pasó esto. Entonces, es muy chistoso. Él tiene esta parte de querer rescatar todo y yo de que no, es que esto ya no lo vas a usar y se va a podrir y ya sabes. O sea, como pareja es como entre los dos. Por ejemplo, nosotros tenemos baño seco y, ajá, y yo le admiro muchísimo que él es el que se dedica a limpiar las cubetas, porque el baño seco al final es una cubeta con aserrín. Y cuando él me propuso la idea de baño seco, yo le dije, ok, va, pero tú limpias, y él, ok, yo limpio. Entonces, así hacemos mancuerna, o sea, somos dos loquillos ahí, apoyándonos.
Oye, no sabía que manejabas este baño seco, justamente estoy planeando hacer un episodio especial de ese tema.
Ah, buenísimo.
Lo desconozco, pero digo, si tú nos pudieras decir algo así rápido, ¿cómo funciona? Sabía que era, pues digo, como su nombre bien lo dice... no utiliza agua, y sí sabía que la aserrín era para la cuestión de los olores, ¿no?
Ajá.
Pero
ajá.
Después con la mezcla de aserrín y las heces, sangre, pipí, o sea, ¿qué haces?
Mira, bueno, no hemos mencionado, yo vivo en una casa rodante, ¿no?
Ah, ay, no sabía tampoco.
¿No sabías tampoco? Vivo en una casa rodante, en el bosque. Entonces, cuando nos mudamos ahí, fue como, ok, el terreno en donde estamos está, digamos, como virgen.
Ajá.
O sea, no tenía nada más que el muro, o sea, para nuestro terreno. Fue como, ¿qué vamos a hacer con el tema del baño? Porque las casas rodantes o motorhomes y así traen como los ductos que se conectan a un...
al desagüe, ¿no?
Sí, pero se me fue el nombre, se me fue el nombre, pues, pero ahí. Y fue como... ¿qué hacemos? ¿Construimos uno? ¿No construimos uno? Pues para que todo se fuera. Fosa séptica, ya me acuerdo.
Ah, ok.
Y entonces empezamos a ver que toda la gente que vivía en tiny house, que desde ahí empezó como nuestra inspiración de querer vivir así, la mayoría tenía baños secos por el tema de que, número uno, pues la gente que vive en tiny house es como más consciente de vivir ecológicamente. Entonces está la parte ecológica y también la parte de facilitarte el construir y el tener acceso a estarte moviendo. Y la primera semana fue como, ok, ya estamos aquí, no tenemos la fosa séptica, probemos el baño seco. Y ya fue cuando le dije, ok, tú te dedicas a limpiar.
Limpias.
Y
sí.
Entonces, pues así fue. Literal, lo probamos con una cubeta sin nada. Creo que le puse una tapa que tenía el otro baño del motorhome. Y la probamos una semana, los niños y yo, me sentí cómoda. Me inspiré mucho, que dije, bueno, qué padre, no estamos usando nada de agua. Y el tema del aserrín también es muy fácil, o sea, todas las empresas que sican hacer cosas con madera,
sí,
casi siempre lo tiran, sí, entonces nos regalan los costales de aserrín. Y más o menos, pues bueno, es una cubeta grande. Hicimos un cubo de madera donde está dentro de la cubeta. El cubo, pues le puse wallpaper, o sea, como lindo, una tapa. Pones aserrín arriba y ya se empieza a llenar. Cada vez que vas al baño, echas el aserrín para que no huela. Y sinceramente, casi no huele. Un 99-98%, depende mucho también como cuando vas al baño. Inclusive en la casa pasada que vivíamos tenía mucho más olor a baño, que era horrible porque era una casa un poco vieja, entonces yo me peleaba con el olor de ese baño, era como, ¿qué onda? Huele horrible. Y acá no, acá huele como a serrín.
Ajá, Y, ¿pero eso se convierte en abono o qué hacen con esa mezcla?
Haz de cuenta, toda la llevamos atrás del terreno pasando la barda, que ya es como una barranca, y pero sí tiene como todavía una lomita, pues.
Okay.
Y él ahí construyó como unas bases de madera, y la echa, y es estarle como manipulando cada cierto tiempo hasta que va a ser un punto en el que va a ser tierra.
Ajá, tierra, es como hacer composta, ¿no?
Es composta, ajá, exactamente.
Sí, con oxígeno que se empieza a ¿cómo se llama? Pues sí, a degradar.
A degradar. Ah, bueno, pues tú haces composta. Sí. Sí, no, es que acá pues sí como que tenemos la idea de no va a ser composta para huerto porque
no.
Pero sí, por ejemplo, para las plantas. Andale. O sea, para las plantas que él produce.
¿No? Ok, órale, qué interesante. Digo, no sabía ese dato, pero bueno, ya nos diste como un insight.
Sí.
Y ahorita que mencionas justamente eso, ¿Qué opinan tus hijos? No sé, si han ido a casa de amiguitos que tienen un baño tradicional, pues sí, un baño tradicional, entre comillas, ¿no te han dicho de que, oye, mamá, ¿y por qué nosotros así y mis amigos de esa manera? ¿O todavía no han tenido como que, o no han identificado ellos todavía las diferencias?
No, sí, sí las identifican, sobre todo el grande. Pero ninguno, así como tal, me ha hecho la pregunta. Yo creo que ellos han visto el proceso y pues tienen sus propias conclusiones. Y es muy chistoso porque cuando van amiguitos a la escuela, al revés, a la casa, pues es muy curioso como, oh, el baño seco. Y tengo una anécdota de una amiga que un día se les compuso su baño, entonces tuvieron que quitar el agua y estaba el excusado seco. Su hijo de 3-4 años fue al baño y como vio que no había agua, salió al jardín, agarró tierra y le echó al excusado.
Porque lo había visto
conmigo. Porque lo había visto conmigo.
¿Y su mamá qué?
Sí, pues dice, ¿cómo le iba a regañar? Si para él fue como, ok, está seco, se le echa tierra.
Exacto, órale.
Sí, entonces, pues no les ha parecido extraño.
Todavía, ajá, no. Ok. Ya, digo, es que me entró esa curiosidad justamente ahorita que mencionabas del baño seco, que yo desconocía que lo manejabas, pero pues bueno, sí, o sea, como tú bien dijiste, como han crecido con eso, no les causa, impresión ni nada.
Sí, pues no sé, cuando estamos en el rancho, pues han tenido que irse al arbolito o, por ejemplo, hemos ido a lugares donde también hay baños secos, no son muchos, son contados. Pero ya los habían visto y la última vez que vimos uno en otro lugar me dijeron, ¡ay, mira, como nuestro baño! O sea, como... Y claro, el más grande, pues, que ama la naturaleza, sí entiende que tiene algo que ver con el no tirar agua.
Eso.
Sí lo entiende.
Sí, porque realmente el agua que utilizamos, si bien no es potable, es agua limpia, que se puede aprovechar para otras cosas. Qué padre, Lili.
Muchas gracias.
No, qué chido.
Gracias. Bueno,
luego estaría padre conocerlo.
Sí, cuando quieras, ya sabes. Gracias. Estás muy invitada.
Gracias. Oye, y mencionaste que la más chiquita, o sea, sí creció con esta filosofía desde que nació. Entonces, en la cuestión de, por ejemplo, de pañales y toallitas húmedas, supongo que utilizaste pañales de estos de tela. ¿Y cómo le hiciste para las toallitas húmedas, no? Que los bebés utilizan muchísimo.
Sí, es un tema, por ejemplo, con el primero ya existían los pañales de tela y justamente como que empezaba esto, por decirlo así, de moda. Pero yo traía un chip de que sí, amo la naturaleza, pero al mismo tiempo soy mamá primeriza, fui mamá súper joven, tenía 20 años. Entonces era como, no voy a complicar más mi maternidad, apenas me estoy como adaptando y ni siquiera realmente lo contemplé. O sea, ahorita digo, ups, chin, pero así fue, pues. O sea, sí los tuve, me regalaron algunos y los usaba más que nada como en casa. Okay. Pero la verdad no fue por conciencia de soy ecológica y quiero cuidarlo, el tema de los pañales. Sí me acuerdo que tenía una meta, que tuve esos 2-3 años de pañal, que fue tiro pañales, pero no voy a tirar botellas. Entonces no consumía casi botellas de plástico, por ejemplo. Era como mi manera de no sentirme tan culpable. Fue pues parte del proceso. Y con Greta igual tuve de los dos, pero sí intenté usar un poquito más de tela. Pero igual trataba más bien como comprar biodegradables, que ahorita ya en el punto en el que estoy en cuanto a la basura digo, no, es que ni eso, o sea, no lo debía haber hecho, pero igual también lo hice. Y en el tema de toallitas, pues igual también le varié mucho, a veces usaba más bien como agua. Aparte, sobre todo en las niñas, es más fácil que se rocen y ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces también el tema de las toallitas, inclusive por salud, no era como lo mejor. Entonces a veces si estamos en la casa, prefería limpiarla con aguas de cuenta. Uh-huh. Y ella dejó súper rápido el pañal, la verdad.
Ah, ok. Uh-huh. Entonces no tuviste tanto problema
no
con
tuve
eso.
Tanto ese problema, pero obviamente ahorita si tuviera un nuevo bebé, no, sería las cosas todavía con mucho más compromiso. O sea, sería, la verdad, trataría de que puro pañal, de tela. Uh-huh. El tema de las toallitas, bueno, ahorita, por ejemplo, en casa ya no usamos servilletas.
Okay.
Ya no compro servilletas, todas son de tela. Uh-huh. Entonces, igual hasta me atrevería a usar algo así como de tela, o sea, uh-huh, no desechable. Y digo, ya, pues estoy en las andadas, tenemos baños de composta, etcétera. Entonces ya esos temas ya creo que ya los superé, el asco, ajá, y todo eso. Entonces tendría igual puras toallitas de tela o algo así. Y inclusive hasta el tema del chupón, ¿no? Porque los dos fueron de chupón y al final estos chupones de farmacias que venden así a, no sé, 10 pesos, no me acuerdo cuánto, son súper desechables, o sea, son de plástico y luego adentro son como de gomita de miel, ajá, los rompen y ahí estás tirando miles de chupones o los pierden. Inclusive en ese tema, o sea, creo que también no les metería este tema del chupón. ¿Qué otra cosa sería diferente? El tema de la ropa. Uh-huh. Sí, 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 o sea,
sí, crecen muy, ay, sí, muy rápido, ¿no? Y cambian, sí, de ropa así.
Ajá, súper rápido. Luego estás tan emocionado con el bebé que quieres traerlo súper lindo. Entonces ves cualquier cosa y dices, ay, es que lo quiero comprar y ponérselo. Y con Greta sí bajamos mucho más esa parte de no comprar tanto. Pero cuando podíamos o teníamos ganas de que luciera linda en un evento o algo, de claro que ay, pues sí que tiene. Y ahorita diría, no lo haría.
Ok. Uh-huh. Ahorita que mencionaste la ropa, ¿cómo fue ese proceso con tanto con Greta con Santiago? O sea, ¿comprabas de segunda mano o pedías prestado? ¿O cómo le recomiendas a la audiencia, a las mamás, uh-huh, o que van a ser mamás? Justamente esa parte, porque sí sé que es todo un tema.
Es todo un tema. Mira, yo siempre he sido de cosas de segunda mano. Uh-huh. O sea, desde que tengo memoria, mi mamá siempre me llevaba ventas de garage, bazares, tianguis. O sea, nos encanta eso porque me encanta como todo lo único. Entonces, siempre ando buscando ahí cosillas así como tesoritos. Y sí, con los dos, realmente lo que yo siempre intenté comprar fue por el tema de economía, o sea, como inteligentemente algo de segunda que van a dejar bien rápido. Y también por el tema de esto de no comprar algo nuevo y no apoyar a las empresas, esto es como, ya sabes, de fast, sí, fashion. Entonces sí, siempre intenté comprar ropa de segunda. Recibes muchos regalos de ropa también, de ropa nueva. Creo que eso te aliviana un poco, pero también por una parte hay que saber decirle a la gente cuando ya, porque tengo conocidas que tienen más ropa que juguetes los niños y de verdad, de una apuesta. Uh-huh. Me dicen, es que mi familiar diario que sale de viaje les trae mucha ropa y con muchas, pues, mucho tacto, le digo, oye, pues estaría padre que le dijeras que a lo mejor no la necesitas. Uh-huh. Entonces, yo sí recomendaría como empezar a concientizar más o menos cuántas prendas puede usar tu hijo, tu hija, que te lo vaya pidiendo realmente. O sea, escoger colores que también vayan de acuerdo con tu estilo de vida. A mí me encantaba vestir a mis hijos de tonos claros. Y ahorita digo, no, o sea, vivimos en la tierra. Ajá. Ni al caso. Ajá, entonces ya es así como que enfócate en los colores un poquito más oscuros o en ropa que va a ser para ensuciarse y la ropa que no. Trato cuidar muchísimo eso. Por ejemplo, ya no compro para un evento, qué esperanzas. Tengo mis 3 cambios para cada uno de, para 3 eventos, si se puede, para todo el año. Uh-huh. Y ya no me importa si repiten el vestido, la camisa, o sea, ya no me importa, antes me importaba. Entonces, claro que les recomiendo a todas las mamás que se animen a vestir a sus hijos iguales en muchas fiestas infantiles y relajarse, porque al final, aparte que estás creando algo ambiental, un peso ambiental, que es el estar comprando y comprando y dejando esa ropa ahí, aunque la pases, porque mucha gente puede pensar, siempre hay respuestas, ¿no? Antes de minimizar, que es que yo la regalo, es que yo la dono. Y lo que no saben es que también inclusive hay casas donde se dona ropa que están hasta el tope de tantas donaciones y esa ropa se está quedando ahí también pudriéndose en la humedad. O sea, es todo un tema lo de la ropa, que la mejor conclusión y el mejor punto es dejar de comprar tanto, minimizar. Y también a lo que iba es que me desvié poquito, pero sí tratamos como de esa parte, ya tratar de no tener tanta. Y, ya me acordé, y no darle peso a los niños, que la ropa es importante.
Ok.
Ajá, ese es como el otro factor que yo le agrego, que es la ropa solo es ropa, es algo que usas para sentirte cómodo y bien en donde estás. No tiene que ser mejor o más importante que tú.
Ajá, o no te tiene por qué, sí, o sea, restar o sumar importancia, ¿no? Por lo que te viste, por cómo te vistes o por cuántas prendas estás usando más de una vez.
Ajá, sí, no, es esta marca, o sea, mis hijos creo que no conocen la palabra marca.
Ajá.
O sea, no tienen ni idea que eso existe. Y pues sí, lamentablemente sí ves que hay mamás de que, ay, mira tus tenis Adidas o ese tipo de cosas y... No, o sea, no lo recomendaría ni por desarrollo de tus hijos y ni por presión social ni por el medio ambiente.
Oye, ahorita hace ratito que comentabas que antes te importaba en cuestión de eventos de... sí, que en cada evento usen una ropa diferente y ahorita ya no. ¿Cómo fue ese proceso?
Todo empezó. yo soy una persona como muy distraída. O sea... Me catalogo como persona fácil de distraerse. Soy muy creativa, supongo que tiene algo que ver, inclusive me han dicho que puedo tener dislexia, y esto tiene que ver con esto. Y me di cuenta que mi vida era a veces muy estresante, porque todo se me perdía, llegaba tarde, llegaba una fiesta infantil y era la siguiente semana, y como este tipo de cosas.
Okay.
Y dije, tengo que hacer algo, y ahorita las redes tienen mucha información, entonces me fui a YouTube y empecé a buscar como tips de cómo facilitar mi vida y empecé a ver tips de orden, y del orden llegué al minimalismo, al estilo de vida o filosofía minimalista, y empecé a darme cuenta que ese era como uno de mis más grandes problemas, que teníamos mucho, tanto en mente, en actividades, compromisos, ropa, juguetes, no tanto, hasta eso no tanto, ponle que juguetes guardados,
okay.
¿No? Inclusive decoración en la casa, o sea, como que wow, tengo mucho de todo.
De todo.
Entonces, cuando nos mudamos a la casa rodante, que prácticamente nos quedamos con el 20 o 30% de todo, me di cuenta que lo más difícil no era el tener cosas, sino el deshacernos de las cosas, y de manera consciente
el
o...
El desapego, ¿no?
Pues está, son como procesos. La parte del desapego es difícil. Hay unas cosas que no tanto, otras que sí. Hay gente que es muy difícil. Yo escucho gente que me dice, es que me costó dinero y no lo voy a poder regalar tan fácil o vender en chicles. Es que me costó y me costó, ¿no? Yo escucho una vez a una persona compartir algo en esta filosofía del minimalismo que decía, es que el dinero ya lo gastaste cuando compraste. El dinero ya no está en lo que está en tu casa o en ese objeto. Ese dinero ya se fue en el momento en que lo diste. Y eso me ayudó mucho a darme cuenta que aunque a mí algo me haya costado, no sé, 500 pesos, esos 500 pesos ya los gasté en aquella ocasión. No los voy a recuperar cuando venda esa cosa. Entonces, eso me ayudó mucho. Pero bueno, entonces, lo difícil es una parte del desapego y la otra es, yo en este caso que ya era como más consciente y ecológica, decía, no quiero tirar toda la basura. Entonces, juntamos todo lo que ya no queríamos y fue como buscarle lugar, donarlo, regalarlo, acomodarlo, venderlo, hice ventas de garage, le hablé a tiangueros, o sea, de verdad, hice todo lo que pude para no tirar y era impresionante. Nadie quería nada, o sea, bueno, querían muy poco. Entonces dije, ¿qué onda lo difícil que es deshacernos de las cosas? Gracias a Dios al final casi casi regalamos todo, de hecho, a un tianguero, pero ya fue que regalo, así que toma, llévatelo ya,
sí,
o sea,
claro.
Terminé peleada con esas cosas. Y ahí dije, no vuelvo a tener ni una cosa más, de más, o sea,
o que
de
no
más.
Requieras, ¿no?
Ajá, o sea, ya no quiero tener nada de más, quiero tener justamente lo que usamos, modo presente, y ya. Ropa que me habían regalado de talla 11 cuando mi hijo es talla 8, yo la guardaba. La vendí o la regalé, ya ni sé qué le hice. Dije, faltan 3 años para que tenga 11 años, ¿por qué la tengo?
Ok.
Sí.
Wow. Y también el proceso, ¿lo fuiste haciendo junto con tu esposo, bueno, con toda la familia, o fue algo tuyo que iniciaste?
Fuimos los dos, los cuatro, pero obviamente fueron muchos factores. De hecho, creo que sería una plática bastante larga, entonces no sé si te quieres, te puedo platicar un poquito del proceso, pero bueno, entre que yo buscaba orden, di con el minimalismo, mi esposo también buscaba el abrirnos a un hogar, o sea, como encaminarnos a un hogar donde hubiera más áreas verdes, y esto era mucho a la Tiny House, nos gustaba mucho este proyecto de oye, pues casa pequeña, orden, porque tenía que ver con minimizar orden, y afuera huerto, los niños jugando, la. Se unió ese rompecabezas y entre los dos empezamos así, fue como 3-4 meses de muchísima inspiración. Veíamos así, o sea, toda la información que pudiéramos para hacerlo.
Para después aplicarlo.
Ajá, o sea, no empezamos a buscar terrenos, platicar con amigos. Fue así como, estábamos muy potentes, o sea, yo me acuerdo ahorita de eso y era así como una sensación de un sueño, haciéndolo realidad muy rápido. Y bueno, entonces sí, pues fue como que lo hicimos juntos, nomás que cada quien con sus cosas personales. Claro. O sea, él, por ejemplo, no sé si hizo tan rápido de sus tiliches, pero ya él la lleva, o sea, muchos sí se los trajo. Claro que fueron pleitos de, es que para qué te llevas ese estéreo que no sirve, y es que lo voy a arreglar, y tú y tus cosas, y... Sí, claro que es un proceso, ¿no? Pero yo también en esta parte de minimizar, reorganizarme, pues súper básico, leí el libro de La magia del orden con Marie Kondo y mucho es no presiones a la gente, entonces yo así de no presiones a tu esposo. Entonces, entre todos los niños, por ejemplo, cuando depuramos sus juguetes, ellos ya sabían que nos íbamos a una casa mini y les dije, no pueden venir todos.
Escojan.
Ajá, y en la parte de escoger, pues yo recomendaría mucho a la gente, si quieren empezar con algo, es poner el foco no en qué vas a dejar ir, sino qué vas a priorizar.
Okay.
¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te quieres quedar? Porque a veces, muchas veces depuramos de vez en cuando y decimos, es que esto ya no lo quiero, esto, y empiezas a sacar lo que no quieres, pero no te estás fijando qué es lo que quieres. Entonces, aparte que dejas ir mucho más, te sientes muy pleno de quedarte con lo que te gusta. Uh-huh. Entonces yo le decía a los niños eso, enfócate con qué peluches quieres, monitos, y obviamente un poco como encaminándolos a la congruencia de lo que yo quería para ellos, ¿no? O sea, había juguetes que yo ya sabía que no quería que vinieran a la casa. Uh-huh. Un peluche de verdad como de 1 metro y 20 centímetros de esos de feria, que le agradezco mucho a mi compadre que lo regaló, pero yo decía, obviamente esto no va a venir. Ni lo saqué, ni les pregunté, ni nada de eso. Yo lo di por hecho y que bye. Okay. Entonces, tan pequeños, la verdad, fue fácil.
Algo facilito.
Fue algo fácil, ajá.
Sí, no, porque supongo que si hubieran estado un poquito más grandes, de que no, mi Ken o lo que sea, ¿no? Ajá. Aquí el más apego.
Ajá. Sí, pero esto fue, fue fácil.
Ya. Sí. Órale, qué interesante.
Y ahorita todavía es así, o sea, pues el cuarto sigue siendo igual de pequeño y hay mucha gente que les regala cositas y todo, entonces trato de estar depurando seguido y que... Nos sacamos los carritos y a ver, ¿cuáles carritos ya no les gustan y cuáles se quieren quedar para ponerlos aquí súper lindos? Uh-huh. Entonces ya como que los inspiras y, sí, este ya no lo uso, se lo voy a regalar a no sé quién. Y yo, bueno, a ver si lo quiere, porque también está el tema de no regalar y deshacerte de un problema y dárselo a alguien más, ¿no? También está a ver quién realmente lo quiere o lo necesita.
Sí,
y,
exacto, ajá. Que sí le vaya a aportar algo, ¿no? Porque exacto. Pues también sería como tirarlo, ¿no?
Ajá.
Hace justamente 2 semanitas una plática de cómo tener una Navidad Zero Waste más consciente y toqué el tema de los regalos y también salió ese tema, ¿no? De que, ok, regalo, es una época donde se acostumbra mucho regalar y eso, pero pues una, te va a costar y creo que sería conveniente, bueno, no creo, pienso que sí sería conveniente que a la persona sí le vaya a interesar, ¿no? O sí lo vaya a usar, porque, si, bueno, es muy incómodo que te regalen algo de que, ay... O sea, por compromiso digas que, ay, no, qué bonito, cuando realmente no lo vas a requerir. Ajá. O no lo vas a utilizar.
Sí. Entonces, pues, ese tema con los niños sí lo trato como de, digamos, estoy educándolos a que cuando ellos ya puedan elegir el regalar algo y así, sea de manera más pues consciente tenga algo más de trasfondo que solamente un objeto material, haz de cuenta, sino que tenga una esencia sobre un detalle de una experiencia, por ejemplo,
sí,
un
sí,
recuerdo,
sí.
Algo así como un poquito más penetrante y no regalar por regalar.
Uh-huh.
Y pues eso se empieza con detalles muy simples con los niños, desde la piñata. Mis hijos, por ejemplo, se caen los dulces de la piñata, van corriendo, agarran, y ya mi hijo, ya que tiene el montón, uh-huh, empieza a separar los que no quiere y ahí los deja, y ya se queda 5 dulces que le encantan.
Okay.
Entonces ya como que empiezas a hacer eso, y luego empieza, ¿quién quiere esta paleta? A gritar ahí en el montonadero de niños, y entonces ya voltea alguien, y yo. Y por ejemplo, hay niños que igual y no les gusta la paleta, pero como traen el chip de tener mucho es muy padre, muchos niños quieren la paleta, que quién sabe si está rica. Y ahí te empiezas a dar cuenta que sí estás haciendo cambios.
Ajá. Uh-huh. ¡Qué padre! No, y también rescato ahorita el ejemplo que mencionaste de los carritos, de que a ver, ¿cuál vas a elegir para que se vea bonito? También como esa connotación positiva, ¿no? De que a ver, ¿cuál vas a dejar? O sea, porque dejar es como negativo, ya no va a estar, pero
sí,
sino cambiar la idea a algo positivo de, ok, a ver, ¿cuál quieres o cuál prefieres? O piensas tú que se va a ver más bonito aquí, ¿no?
Ajá.
Y creo que eso facilitaría más o facilita más la tarea, ¿no? Del desapego.
Sí, muchísimo más. Por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, el primer septenio se practica, o más bien todo se enseña hacia el mundo es bueno.
Ok.
Los adultos somos buenos, hacemos cosas buenas, somos ejemplares, los niños obviamente hacen cosas bonitas, la naturaleza es bella, o sea, todo es como, todos somos buenos, todo lo que te rodea, puedes confiar en tu entorno.
Uh-huh.
Y en el segundo septenio, que es de los 7 a los 14, estos son cada 7 años, el mundo es bello, entonces todo nace como de la vista, hacemos cosas bellas, preparamos un pastel bello, tu librero es bello, todos los juguetes tienen que estar en un lugar bonito, porque es con lo que ellos se identifican. O sea, Rudolf Steiner obviamente tenía como estudiada esta parte donde se dio cuenta que eso es lo que los niños, pues los apegaba más a su aprendizaje.
Uh-huh.
Y de los 7 a los 14 años, no, de los 14 a los 21, el mundo es verdadero. O sea, el adolescente busca verdades. Entonces, ese va a ser un reto en el que ahorita no puedo opinar porque no estoy en esas, pero ese es el paso que seguiría en 7 años. El mundo es verdadero.
Órale.
Y ahí es donde van a despertarse de ok, sí, el mundo es bello, pero pasa esto. El mundo es, mi entorno es bonito o es bueno, pero pasa esto afuera.
Claro, o sea, la realidad, ¿no?
Como decir, ajá, más realidad. Y entonces van a buscar verdades y tú con la verdad, pues vas a responder lo que ellos necesitan saber. Pero como desde chicos conocieron la parte positiva, le vas a dar más peso a que sus verdades se encaminen hacia encontrar una verdad buena o verdad justa o verdad amigable.
Ok.
Uh-huh.
Órale. Wow, no sabía. Digo, pues, esto era nuevo para mí.
Sí.
Oye, Lili, y ya para concluir, ¿qué le recomendarías a los papás como a las mamás que quieren encaminar sus hijos a una vida un poquito más consciente? Dejemos de lado el zero waste, ¿no? Sino uh-huh, un poquito más consciente, más respetuoso. ¿Qué les recomendarías a ellos?
Yo diría, número uno, en cualquier ámbito, en general, ejemplo.
Ok. Sí, coincido.
Los niños aprenden mediante el ejemplo, y pues los primeros ejemplares son sus papás. Luego, pues como su segundo entorno, que yo creo que es la escuela.
Uh-huh.
Y luego, familia también, creo que lo considera como en el segundo entorno, ¿no? Y tratar de buscar que todo esto sea como muy congruente, yo a veces le digo a la gente, es que el ser consciente es sabiduría. ¿Cómo no voy a querer que mi hijo sea sabio? ¿Cómo no le voy a enseñar a que tenga conciencia? Pero en la parte conciencia no quiere decir que les vamos a contar todo. Oye, se está acabando el agua, los animales están así, mira los bosques. No, o sea, se están quemando. No, o sea, esto no quiere decir que los vamos a quitar esa, ¿cómo se dice? Inocencia.
Uh-huh.
Porque no, cuente que el mundo es bonito, el mundo es bello. No quiere decir que les vamos a contar toda la parte negativa de lo que está pasando en el mundo.
Uh-huh.
Al revés, es siempre apuntando hacia lo positivo, sin tener que asustarlos, no enseñarles por medio del miedo, que el miedo,
okay,
es, al final, es algo que más que ayudarnos a actuar, nos asusta y al revés, nos hace escondernos y ya como decir, chin, me está ganando esto, ¿no? A mí como adulta, ahorita que quiero hacer cambios, me gana a veces el miedo de decir, es que no sé si este granito va a aportar algo y te empiezas así como a asustar, ¿no? Pero bueno, el chiste es motivarlos a que hagan las cosas bien. Yo apoyaría mucho la idea de, desde los regalos, eso, concientizar el, oye, pues no hay que regalar algo que no vale la pena, mejor esto sí, o no regalar. Yo este año, yo he caminado con bandera de, oigan, yo no traigo regalo porque yo te estoy haciendo un favor de no regalarte nada. Y las mamás, unas se ríen, otras a lo mejor dicen, qué rara, no sé, la verdad, ya no me importa. Okay. Porque como tuve el problema de que me costó mucho deshacerme, y me di cuenta que lo que más sacamos, por así decirlo, fueron regalos. Es muy triste, pero es una verdad. Para quien lo escucha esta Navidad, tómelo mucho en cuenta. Lo que realmente se queda a la gente es lo que elige. Porque es lo que lo hace feliz, lo quiere, lo necesita, le encuentra un sentido. Entonces, si quieres regalar algo que quieras que se quede ahí y que no nada más se quede afuera acomodado, se quede en el corazón, investiga bien qué quiere esa persona. Y entonces a los niños pues es enseñarles esto. También no darles como inspiración a que consuman. O sea, no llegar al súper y escoge algo. O sea, es más bien, ya deja de escoger y más bien que te haga feliz lo que tienes. Y eso es como en el tema material. Y también enfocarlos más a que encuentren la felicidad en las cosas no materiales, como convivir más en espacios naturales y con cosas muy simples.
Sí, como lo que mencionabas, ¿no? Que busca esta pedagogía, metodología, jugar o interactuar con objetos naturales, ¿no? Para, pues sí, que no se les haga extraño eventualmente.
Ajá, o sea, si tú, por ejemplo, uno de tus paseos en familia es ir a una plaza, ¿por qué no ahora empiezas a ir al parque? Porque la plaza al final que te está diciendo, cómprame aquí. Y es poco a poco, o sea, también es, a veces sí te presionas de más porque quieres hacer todo muy rápido. Sí, es un proceso, cada quien tiene sus procesos, pero puedes empezar como a hacer cáliz, ¿no? De que puedes ir cambiando. Y cuando lo vas haciendo, te vas emocionando mucho y llega un punto donde pues ya tienes que como enfrentar un poquito el tema de la familia, los amigos, pero te vas yendo por un camino. Entonces, o hay gente que se va contigo en ese camino o hay gente que no, pero no pasa nada, o sea, porque al final creo yo que sí estás buscando cada quien su plenitud, entonces en esta plenitud está el estar congruente con lo que quieres.
Sí, totalmente. Qué bonito, Lili.
Muchas gracias.
Y a tus redes, para quien quisiera conocer más de ti, de esta pedagogía, ¿nos las puedes compartir?
Sí, claro que sí. Bueno, yo estoy en Instagram como Native Mama, también en Facebook. Es Native-Mama. Y normalmente donde más me gusta andar por ahí es en Instagram. O sea, digamos que es mi red favorita. Estoy compartiendo a veces tips. Comparto mucho como nuestro estilo de vida. No soy mucho así como de hablar, sino más bien como estar compartiendo lo que estamos a lo mejor haciendo. Conózcanme y ahí van a ver. También me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestro nuevo proyecto que es Granito Familiar. Estamos empezando ya desde hace un mes a vender semillas, granos, especias y superfoods de súper buena calidad a granel. Y pues esto tiene que ver, ¿no?, con nuestro proceso también de ser zero waste. Pues tengo un año comprando así o dos y me cambió la vida también porque pues, mis hábitos, el orden, todo como que
se relaciona
exactamente. Entonces como que me dije, quiero que la gente conozca esto. Entonces pues todo es de calidad, viene súper limpio y lo que más nos gusta es que aparte es a domicilio, como para facilitar todavía más a la gente que se anime a probarlo. Y por cada frasquito que ustedes ponen, aparte hacemos un descuento también.
Súper
para
bien.
Motivar. Ajá.
Perfecto. Pues bueno, ahí está el dato. Igual vamos a dejar los datos de Lili en la cajita de descripción. Y espero que les haya gustado mucho este episodio. Me llevo con este nuevo aprendizaje, esta nueva metodología que, ¿por qué no? O sea, no hay que cerrarnos a lo que realmente conocemos. Explorar más alternativas. Y pues bueno, sí se puede vivir una vida consciente con hijos y educarlos desde chiquitos que realmente creo que si la educación empieza desde una edad muy temprana, vamos a crear personas más conscientes, ¿no? Y más buenas, etcétera. Esto fue todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Lili, una vez más por haber venido. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Vida Casi Cero.